¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, donde quiera que se encuentren ustedes. Bienvenidos a este podcast. Si usted no ha tenido la oportunidad de escuchar el podcast número 1, le invito a que después de que disfrute este, se dé usted la oportunidad de poder escuchar el podcast número 1, que se encuentra en la misma plataforma donde usted lo esté escuchando. Esta vez, bienvenidos una vez más a No Memes Sin Memes, el programa que, bueno, estamos tratando de ponerle un poquito de descubrir un poquito lo sapiencial entre los memes y la conexión a veces con la sabiduría del popular, y algunas veces, y en su mayoría, yo diría, encontrar la conexión con lo que dice la Sagrada Escritura. Nuestro pueblo es un pueblo sabio, pero muchas veces necesitamos tener la dirección correcta. Y bueno, pues esa es la intención del programa. Así que esta vez el meme no es un meme ilustrativo, es un meme de audio, ¿verdad? Y es un meme que para la gente que fueron jóvenes en los 80s, en los 90s, pues seguramente tendrán algún recuerdo de él. Yo en lo particular no lo conocía, y cuando lo miré hace 24 horas creí que era necesario hablar de él, porque hay una conexión muy grande con nuestra cultura. Entonces, se trata esta vez de la presentación de un meme musical, de un video de Roberto Gómez Bolaños, quien es el autor de la melodía y de la letra que se presenta, pero también el autor del y creativo del videoclip. Este se llama Oye, Escúchalo, y tiene, bueno, un mensaje de alguna manera referente a Jesús. Así que, ¿qué les parece si lo escuchamos? Para empezar, vámonos por ahí.
Sincero, fiel cual ninguno, solo Jesús.
Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti.
Cuando estés triste porque una amistad perdiste, busca al más bueno, busca a Jesús. Él no abandona, y si fallas te perdona, fiel cual ninguno, solo Jesús.
Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti.
Eso, eso, eso.
Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti.
Oye, amigo, oye bien lo que te digo. Busca la dicha, busca a Jesús. El compañero que será siempre sincero, fiel cual ninguno, solo Jesús.
Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti.
Cuando estés triste porque una amistad perdiste, busca al más bueno, busca a Jesús. Él no abandona, y si fallas te perdona, fiel cual ninguno, solo Jesús. Jesús.
Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti.
Eso, eso, eso.
Óyelo, escúchalo, está buscando amigos. Óyelo, escúchalo, te está buscando a ti.
Bueno, ya nos dimos la oportunidad de escucharlo. No requiere mucha presentación una vez que ya lo escuchamos en su plataforma digital, ¿verdad? En lo que es la parte auditiva. Yo podría decir de este meme, bueno, la presentación es sin duda alguna representación de un grupo típico de un vecindario, ¿verdad? Donde la vida ordinaria se recuerda a Jesús. Y que de alguna manera pues se mira a Jesús como un amigo, ¿verdad? Nunca escucho que se refiera a él con esa santa deidad, ¿verdad? De reconocerle como Dios, pero sí como un gran amigo, que es en su mayoría como el niño pudiera poder tener su primera identidad o identificación con Jesús. Y pues creo que cuando somos niños es una parte muy auténtica del niño, ¿no? Buscar esa parte de la protección. Y miras a Dios, pues sin duda alguna, en el primer abrazo de tus miedos, más allá de tus papás y de tu mamá, o de tu figura paternal o maternal, o de tus abuelos. Entonces, siempre quieres saber que Dios es eso, Jesús es eso, tu amigo. Una vez que hemos escuchado esto, pues vamos a mirar lo que podremos percibir como público al nosotros escuchar este hermoso video. Vamos por ahí. Sin duda alguna el autor, ¿verdad? Como lo decíamos, tendrá una intención de poder conectar al público en el que se dirigía en los 80s a los 90s, una comunidad mexicana y una comunidad brasileña, porque era muy popular en Brasil y en el Perú, y yo creo en literalmente en toda Latinoamérica. Y pues habría una gran conexión entre los pueblos y una comunidad cristiana, ¿no? En su mayoría católica, pero sin duda alguna fue una de las generaciones donde la juventud, donde los niños tenían una gran conexión entre su cultura con Dios. Para los que están en países que me escuchan en países de Latinoamérica, y los que viven en Estados Unidos y vienen de Latinoamérica, seguramente estarán muy de acuerdo conmigo que las generaciones que están actuales en Latinoamérica, en su mayoría, y las generaciones que emigraron a Estados Unidos, que ahora están en sus 30, sus 40 años de edad, pues son generaciones que estuvieron de alguna manera creciendo con una vida ordinaria muy conectada con Dios. Y cuando me refiero que era muy conectado con Dios, me refiero a que realmente toda una tradición de fe de los ancestros era muy conectada con el niño acerca de quién era Jesús. Algo que podemos reconocer de nuestros ancestros es que tal vez no eran unos grandes sabios ni conocedores en teología, mucho menos conocedores de una gran doctrina, pero sin embargo heredaban y conectaban con los jóvenes esos hermosos momentos donde se le escuchaba hablar al abuelo y a los padres por dar gracias y por reconocer a Dios como Dios, ¿no? Y decía que dar gracias porque había momentos muy hermosos en el que la cosecha era buena, en el que el trabajo salía bien, en que la jornada del día era seguramente como mejor o como cuando menos se había planeado por ese día. y escuchábamos muy fácil decir a nuestros padres o nuestros abuelos, gracias a Dios que hoy fue un gran día y que ya se terminó el trabajo, gracias a Dios que no pasó esto, gracias a Dios que regresamos a casa, gracias a Dios que la cosecha estuvo bien. Y esa era una conexión nata, ¿no? Una conexión de segura sinceridad. Pero también había una conexión en momentos difíciles, ¿no? Cuando las cosas de pronto no salían bien, cuando había un accidente, cuando alguien moría en la familia, también había ese consuelo y se escuchaba el refugio de los padres o de los adultos, siempre conectado con Dios, el decir gracias a Dios. Dios sabe por qué suceden las cosas. Nos abrazamos a lo que Dios quiera, ¿verdad? Nos abrazamos a tener, a estar en los planes mejores de los que Dios tenga para nosotros. Había ese sentido de dependencia, ¿no? Había un, digamos que había esa conexión muy atenta a estar a fieles a la providencia de Dios. Y eso es una gran formación cultural y religiosa, porque nuestra cultura se conectaba a lo que era esa relación con Dios. Y como lo decía en un inicio, seguramente la gente que vive en Latinoamérica se sentirán muy identificados con esas tradiciones comunitarias y de su país, ¿no? Allá la Navidad, cuando se celebra la Navidad, pues se sabe que se celebra la Navidad y que es en realidad la Navidad, ¿no? Y pues hoy en día, pues nos encontramos en una realidad donde posiblemente desconocemos que hay países donde se prohíbe celebrar la Navidad, ¿no? Y digamos que en alguna manera hasta es comprensible, porque pues nadie puede obligar a un país a creer en algo que su religión no tiene ninguna conexión, ¿no? Pero hay algunos que no, ¿no? Hay algunos que nos vamos a sorprender cuando miramos que, pues sí, puedes empezar a entenderlo, pero no precisamente siempre es el caso, ¿no? Miremos por ejemplo aquí el país número uno que tenemos en la lista es el país de Tayikistán, ¿no? Una nación que en su mayoría musulmana, desde en el 2011 pues empezó por prohibir, ¿verdad?, la conexión de la celebración de la Navidad. Incluso hubo un asesinato, ¿no?, de el personaje que en la versión rusa, ¿verdad?, de Papá Noel y o de Santa Claus, porque no habría nada que tendría que recordar la Navidad. En Corea del Norte, desde el 2016 se limitó a celebrar la Navidad, y en el 2017 Kim Jong-un llamó a que celebrar el día de su abuela, ¿no?, considerado como la Sagrada Madre de la Revolución. Imagínate, algo totalmente desconectado de la Navidad. País número 3, Argelia. Pues entendible, porque el 93% de esta población es de religión musulmana sunita. Y pues su celebración de Navidad era más una celebración de fiestas, pero el gobierno lo prohibió para que no hubiera ninguna conexión, ningún pensamiento que te conectara con Jesucristo, ¿verdad? El país número 4, Somalia. Todos los eventos de celebración de Navidad siempre han sido prohibidos desde el 2015. La nación que se encuentra en el extremo oriental del África prohibió que desde entonces se celebrara, hubiera algo que tuviera que relacionarse con el nacimiento de Jesús. El país número 5, China, desde el 2018, ¿verdad? Es una época muy joven. Se ordenó que los ciudadanos promuevan la cultura tradicional y ninguna celebración occidental. Entre ellos, pues la Navidad. Nada que tuviera que ver con el cristianismo, porque son de alguna manera contradictorias a los fundamentales socialistas, ¿no? El número 6, Brunei, también es un país localizado, un territorio localizado en el sur de Asia, sobre la isla de Borneo. También se prohíbe. Quienes se atrevan a hacerlo podrían pasar hasta 5 años en las rejas, ¿verdad? En cárcel. Y no solo por la Navidad, sino también por usar símbolos religiosos que los conecten al cristianismo. En el número 7, el país musulmán, ¿verdad? Arabia Saudita, que se encuentra ubicado en Asia Occidental y que, bueno, está en un proceso de transición. Entre años pasados prohibía y castigaba tajantemente la celebración de la Navidad. En cambio, desde el 2015 Mohammed Al-Khurafi ordenó a los musulmanes abstenerse de saludar, incluso saludar a los cristianos. Y bueno, ¿por qué? Porque habría que desconectarte de todo lo que pudiera conectarte con el nacimiento de Jesús. Y pues nos suena sorprendente. Bueno, ¿por qué buscan desconectar la celebración? ¿Por qué les molesta, digamos, las tradiciones de este parte del mundo? No. La realidad es que les molesta que haya una conexión entre poder enamorarte de la vida de Jesús, ¿no? Digamos, de una manera, de un lenguaje más práctico. Y la mayoría de países, pues, podemos entender que son musulmanes y que son de otros credos, y que, bueno, pues a budistas en el caso de China. Pero usted se va a sorprender que también en nuestra cultura y en nuestra parte del mundo también se prohíbe en algunos casos la celebración de la Navidad. Miramos en el siguiente corte. Bueno, regresamos y miramos nosotros que nos había sorprendido, a lo mejor, que en 7 países o más, cuando menos 7, son conocidos de poder, son prohibidos de poder celebrar la Navidad. En el caso de los países de, digamos, Occidente, considerando Europa y América, América del Norte, América Latina, pues también existen ese tipo de escenarios. Por ejemplo, en el año 2019, en Italia, en algunas ciudades del norte de Italia, se quería prohibir poner nacimientos. Y el sentimiento era de dos tipos. Número uno, las comunidades conservadoras de esas regiones consideraban que el nacimiento representaba como la aceptación a la inmigración, ¿verdad? Aceptar que extranjeros lleguen a tu país. Era un símbolo de tal. Número dos, en algunas otras regiones, como en Francia, que se tuviese nacimientos, porque podrían reflejar una manera muy tradicional de la familia, formada por un padre, una madre y un hijo, y habría que empezar a romper con ese modelo familiar, ¿verdad? Según los que sugerían que esto fuese así. En el caso de en los más local, ya no vamos a hablarlo. En Estados Unidos, en un lugar que se llama Madison, Wisconsin, está la sede de una fundación que se llama Fundación para Liberarse de la Religión, FFRF por sus siglas en inglés. Y el representante es un hombre que se llama F. Dan Barker. F. Dan Barker, él en el año 2017 impulsó alguna medida desde el año 2015, en el caso aún no resuelto, está un caso pendiente en el que él solicitaba al gobernador Greg Abbott y otros funcionarios del estado de Texas la prohibición o la escenificación del nacimiento de Jesús en edificios públicos. La posición de él era que los cristianos no son dueños del mes de diciembre, y si desean practicar su fe debería de ser en lugares no públicos, son lugares que no sean que tengan conexión con el gobierno. Digamos que no solamente la intención de estas organizaciones no son solamente poder desconectar al joven o al niño del nacimiento de Jesús solamente en lugares públicos. Eventualmente el siguiente paso sería pues cómo desconectarlo totalmente en las escuelas, o cómo desconectarlo totalmente, incluso limitarlo, ¿no? Prueba de eso es que pues hoy en día usted seguramente escuchará en su trabajo que muchas veces no se le dice a Feliz Navidad, sino solamente Felices Fiestas. Y la intención es buscar reconocer que la Navidad es la razón más importante de esta época de festividades. Podremos hablar del Año Nuevo con toda su plenitud, Happy New Year o Feliz Año Nuevo, pero están buscando eliminar la palabra Feliz Navidad. Esta, en resumen, lo que busca es desaparecer el tradicional nacimiento con argumentos de idolatría o discriminación contra las familias no tradicionales. En general, empezamos a sentir el título de una canción de Marco Antonio Solís que se llama Navidad sin ti, pero pues la intención es tener una Navidad sin Jesús, ¿verdad? Ahora, conectemos qué es lo que dice la escritura acerca de esto. Si dijéramos que lo queremos escuchar del propio Jesús, ¿qué conexión habría con el meme de hoy de este tema musical de Roberto Gómez Bolaños que se llama Oye, escúchalo, con nuestra necesidad o nuestra época de hoy en día de poder entender, cómo poder escuchar, cómo poder oír a Jesús? Y creo que la Navidad es un momento preciso, porque si algo sin duda alguna se puede acordar un niño es de la Navidad. Si algo tú te puedes recordar como adulto es cómo fue tu Navidad y qué celebrabas en la Navidad. ¿Cómo has conectado esa Navidad con tu vida actual hoy como adulto? ¿Qué tanto está presente la Navidad o qué tanto está presente Jesús hoy en día en tu vida? ¿Qué tanto está dentro de tu orden de modos viviendo en la actualidad? Y pudieras decir que está bien. A lo mejor hasta te puedes galardonar a ti mismo de decir, bueno, es que tengo una relación preciosa con Jesús. Pero ¿qué tanto es realmente mi conexión con su iglesia, mi conexión con practicar la fe en plenitud, mi conexión estar en comunión con Jesús todos los días? ¿Qué tanto es? Si no hay comunión con Jesús todos los días, si no hay comunión con su iglesia, si no hay integración en su iglesia, si tu modo de vida no es similar al de Jesús, como dice en Mateo 5:48, de ser imitadores de Jesús, creo que tendríamos que empezar a analizar un poquito más delicado y más despacio, con esa actitud de niño para poder entender. Y creo que entonces sí podemos encontrar la conexión de la actitud de niño que escogió Roberto Gómez Bolaños en el tema Hoy Escúchalo, con lo que Jesús nos hablaba sobre ser un niño, ¿no? Vamos a leer una parte de la escritura en Mateo 19:14, donde Jesús les pidió a sus discípulos, a quienes lo rodeaban, a permitir que los niños se acercaran a él. Dijo así: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A lo mejor aquí hay un poquito de poder conceptualizar de una manera difícil lo que Jesús quiso decir. Más en el cambio, Lucas 18:16 nos es más explícito exactamente en el lenguaje de Jesús. Y nos dice así: mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Miramos nosotros que de pronto Jesús habla de quienes son como niños, quienes tienen ese carácter de niño, son los herederos del reino de Dios. Y traté de conceptualizar cuatro cosas que el niño tiene que nosotros pudiéramos poder empezar a entender y empezar a adaptar como nuestra vida como adultos. Algo que el niño tiene es que tiene un espíritu sencillo. Es lo más inicial de su inocencia, de su infancia. Y cuando una persona tiene un espíritu sencillo, te conviertes en alguien enseñable, en alguien que deja que los demás le enseñen, en alguien que busca aprender, en alguien que posiblemente hace preguntas, pero que las intenciones no son retadoras, sino son de qué puedo conseguir para mi bien, qué puedo conseguir para aprender. Y donde pones tus argumentos a un lado y te abres un poquito más a lo que el argumento del quien te está enseñando pueda entrar en ti. Pero es verdad que los argumentos de cada quien es que hoy en día podemos decir cada quien vive y cree lo que quiera. Y sabes, eso es una libertad muy preciosa que Dios nos dio. Al final del día es un regalo de Dios. Pero en el momento que nosotros podamos empezar a decir, bueno, es que yo vivo y creo en lo que se me antoja, pues mi espíritu sencillo de niño los estoy totalmente sepultando y estoy empezando a tener un espíritu de adulto con un carácter donde no precisamente soy enseñable y me puedo estar perdiendo de la fiesta de poder entender qué es exactamente mi conexión, mi carácter de niño para tener esa conexión con Dios, ¿no? El número dos, algo muy similar de un niño, es que el niño no guarda resentimientos. Un niño perdona. Creo que los mayores recuerdos que tú puedas tener de tu infancia, ninguno de ellos te conectará a tener un resentimiento total con uno de tus hermanos, porque fueron los primeros infantes que estuvieron a tu lado, tus primitos. Siempre va a haber recuerdos seguramente que no fueron tan agradables, pero se recordarán más como experiencias donde juntos se puede reír a gusto, donde juntos se puede recordar las travesuras, donde juntos se puede guardar, se puede recordar ese diálogo que no fue tan placentero de niño, pero que aún así tiene una enseñanza de hermandad, una enseñanza de amor. Y el niño no vive con esos resentimientos. Los podrá recordar, pero el niño ha perdonado. Número 3. El niño se sabe dependiente. Él busca siempre tener el calor de un padre, de una madre, de un mayor, de un tío, de un abuelo. El niño no conoce la palabra providencia, que es una palabra que practica todos los días. Él no sabe con qué va a comer mañana, pero él está seguro que papá se lo concederá, que mamá estará al pendiente. Él no sabe si el año que viene irá a la escuela, pero lo que sí sabe es que si hay que ir, va a ir. Y papá y mamá se encargarán. Él no sabe si lo que tiene se lo mereció, pero él sabe que lo tiene y que alguien se encargó de que lo tenga. Hoy en día nosotros como adultos se nos ha olvidado qué significa la palabra providencia. Es más, muchos ni siquiera lo tenemos en nuestro vocabulario. Está muy lejos de ser una palabra práctica. No nos consideramos dependiente de un padre o dependiente de alguien. Nosotros creemos que en su mayoría de las veces lo tenemos porque trabajamos muy duro. Lo sabemos porque estudiamos. Hago este talento porque soy inteligente. Pero habría que empezar a entender que no es precisamente porque yo me lo merezco o porque yo soy, sino porque tengo algo que Dios me ha dado, un talento, una virtud, la energía, la vida misma. Número 4, el niño pone al lado la razón para poder estar atento al aprendizaje de un adulto. ¿Okay? El niño siempre trata, al final del día accede, al final del día dice ok, vamos a tratarlo. Ahora, lo hermoso es que el niño sí descubre que aprende. ¿Qué sería lo más sabio enseñarle? Pues enseñarle que ese carácter niño nunca lo debe de perder. Nunca debe dejar de ser enseñable, nunca debe dejar de estar abierto a aprender, porque de lo contrario se va a convertir en algo arrogante. Se le va a olvidar que es niño y entonces va a empezar a creer que él lo merece, que él lo sabe porque es inteligente, que él puede porque es fuerte. Y se nos desconectará esa actitud de la que hablaba Jesús, de dejar que los niños vengan a mí, porque quienes son como ellos son los merecedores del reino de Dios. Entonces dejaremos, seguramente si nosotros nos olvidamos de eso, pasaremos a ser adultos y se nos olvidará que debemos de seguir siendo niños. Creo que hoy en día ese es el reto. ¿Cómo poder convertirme en un niño? ¿No siente usted que ha entendido qué debe de hacer para convertirse como niño? Déjele contar mi historia en el siguiente corte. Regresamos y ahora hablamos sobre qué tan difícil a veces nos hace entender cómo puedo tener este carácter de niño, cómo puedo regresar a un ser enseñable, cómo puedo buscar pues tres cosas hoy en día con Jesucristo. Número uno, tener esa conexión con Él, esa comunión con Él todos los días, ¿verdad? No sabemos dónde iniciar. Número dos, cómo tener esa conexión con su iglesia todos los días. Número tres, cómo buscar ser un imitador, ¿verdad? Del personaje de Jesucristo en mi modo de vivir todos los días, en mi lenguaje, en mi carácter, en mi manera de actuar, en mi manera de vivir. Y muchas veces no entendemos dónde iniciar. Pero yo te digo hoy en día, si tú no has entendido, no te preocupes. Si tú escuchaste este segmento en su totalidad hasta ahorita, quiero compartir contigo algo del Evangelio de Juan, capítulo 3, del 1 al 12. Nos habla de un maestro de la escritura de los tiempos de Jesús que no entendía algo que Jesús le planteó. Y lo que Jesús era plantearle algo que debería ser muy apropiado para su conocimiento y para lo que él enseñaba. Era un maestro de escritura, era un maestro de la ley. Y bueno, pues si nosotros no podemos entender, se vale, ¿no? Pero debemos de iniciar por buscar entender alguna vez. Vamos a leer el capítulo de Juan, capítulo 3, del 1 al 12. Leámoslo. Para poder referir a lo que tenemos que aprender hoy. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es carne, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres que te ha dicho: le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Jesús respondió y le dijo: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo, que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si les he dado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si les hablo de las celestiales? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nosotros miramos aquí una escena donde un hombre sabio, de pronto un maestro, no tenía idea de lo que le hablaba Jesús. O posiblemente tenía una actitud hasta cierta manera arrogante, a pesar de que nos habla en un principio que Nicodemo era un hombre prominente entre los judíos, un hombre atento, ¿verdad? Pero nos es difícil entender. Si tú terminaste de escuchar este podcast, no importa que no entendiste en su totalidad, pero te quiero dejar en ti cuatro actitudes que pudieras tener y que pudiéramos tener juntos para cambiar nuestro carácter de adulto a un niño que quiere aprender de las cosas de Dios. Número uno, ¿cómo podemos cambiar nuestra actitud y dejarnos enseñar? Número dos, ¿cómo buscar tener sentimientos de niño manifestados con perdón y solidaridad? Número tres, ¿cómo buscar nuestra dependencia con Dios? Y número cuatro, ¿cómo practicar la caridad antes que la razón? Y yo anexaría uno más, para poder conceptualizar todo lo que hablamos hoy. ¿Cómo puedo yo oír y escuchar a Dios para hacerlo mi amigo y hacer tratos con Dios todos los días? Si nosotros logramos que a través de este podcast una persona pueda entender el carácter de un niño y tratar de tener esa conversión de niño, se ha logrado. Si usted cree que alguien puede ser beneficiado de escuchar este podcast, compártalo. Que tenga buen día, buenas noches, buenas tardes. Hasta la próxima.
Óyelo, escúchalo.
Jesús, el compañero que será siempre sincero, fiel cual ninguno, solo Jesús.
Óyelo, escúchalo, está buscando a
tú estés triste porque una amistad perdiste, busca al más bueno, busca a Jesús. Él no abandona.